En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes que nos estáis escuchando en directo, y saludos a todos los podcasters que nos estáis escuchando a cualquier hora. Esta nave va muy deprisa y alcanza la hipervelocidad. Para ello hay que cumplir una serie de instrucciones. ¿Kim?
Pongan su asiento en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este viaje sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos!
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hoy es sábado 21 de mayo y estaremos hasta las 12:30 adelantando el futuro. Traemos noticias tecnológicas, las más importantes de la semana. Entrevistaremos a J. Bosco, director creativo de Sensory Sound, para hablar de música y emociones. Responderemos a las preguntas de los oyentes. Debatiremos sobre las tecnologías para evitar los incendios. Y no se pierdan cómo hubiese terminado la película Titanic si hubiesen tenido nuestras tecnologías. Todo esto y mucho más en los próximos 57 minutos. Hola, Kim, ¿qué tal?
Hola, Alfredo, muy bien. Con todos mis sentidos despiertos, o mejor dicho, con todos mis circuitos conectados. Pues sí, te traigo las cinco noticias más importantes, o bueno, que nosotros destacamos de la semana. Como sabes, hemos estado viviendo un incendio en Seseña de un cementerio de neumáticos.
Sí, pero fíjate qué pena que se nos queme tantas ruedas juntas, cuando ahora hay unas, digamos, unas iniciativas muy interesantes para fabricar material de construcción de carreteras antivibración y antirruido, que utilizan el caucho vulcanizado de estos neumáticos, triturado incluso para hacer recubrimiento de parques de niños, para que cuando se caigan reboten. Y también hay digestores, ¿no?, de esta goma, que hacen el ciclo inverso del hidrocarburo, y podemos conseguir combustibles a través de ese residuo. Pero para hablar de cómo hubiésemos controlado y qué hubiese pasado si hubiésemos tenido tecnología, tendremos más tarde a Alfredo Escarpenter, que es un ingeniero experto en estas tecnologías, y desarrollaremos esta noticia en el segundo bloque del programa.
Además, estoy viendo que últimamente se está hablando de nuevo mucho sobre el Hyperloop, que por cierto, si estuviera el Hyperloop ahora en uso, no hubiera pasado quizá lo del incendio del cementerio de neumáticos, pero evidentemente.
Si todos nos desplazásemos en Hyperloop, pues no, porque el Hyperloop no tiene ruedas. El Hyperloop es un transporte del futuro que está desarrollado por un emprendedor, empresario y un visionario norteamericano, que es Elon Musk, que es el fundador de PayPal, de los coches Tesla, ¿no?, y la batería, de la empresa de viajes espacial SpaceX, y luego de un sistema también para generar energía para los hogares, independiente de la red eléctrica. Lo interesante del Hyperloop es que va del centro de la ciudad al centro de la ciudad, como si fuese un tren, pero a la velocidad del avión.
O sea, ¿Qué velocidad es la que puede alcanzar?
Pues son 1.190 kilómetros por hora. Se queda un pelín por debajo de la velocidad del sonido porque va por un tubo. Entonces, claro, alcanzar la velocidad del sonido dentro de un tubo estanco produciría un golpe de ariete y sería una catástrofe. Pero vamos, 1.200 kilómetros por hora en unas cápsulas que se desplazan a través de unas vías de levitación.
Las cápsulas, ¿te refieres como si fueran vagones, los vagones de un tren?
Exacto, aquí son cápsulas porque van absolutamente selladas, porque en el tubo lo que se hace es el vacío por delante y se inyecta se hace una baja presión y luego una sobrepresión por detrás. Esto es lo que le impulsa. Y para evitar el rozamiento va flotando sobre unos imanes, que por cierto, unos compañeros ingenieros de la Universidad de Castilla-La Mancha han desarrollado parte de la tecnología de levitación.
¿Y las vías de qué materia? ¿Son vías por donde...?
Es un rail de hormigón que lleva embebido, ¿no?, una bobina, van elevadas, son muy compatibles con el paisaje. Es muchísimo más barato, es 30 veces más barato que hacer un tendido de vía de ferrocarril de alta velocidad. O sea, que ventajas son todas. Del centro al centro de la ciudad, velocidad casi supersónica y costes muy bajos. O sea, sin duda ninguna, el transporte del futuro.
También he visto que están muy de moda los dispositivos oculares.
Pues sí, desde que Google sacó las Google Glass, que es un experimento que luego lo guardaron en los laboratorios, claro, es muy interesante ponerte unas gafas y que en el cristal tengas proyectada, digamos, información sobre el mundo que ves. O sea, se llaman gafas de realidad aumentada, porque lo que te está dando es aumentar la realidad con datos enriquecidos. Pues imagínate que vas con ese tipo de gafas a un supermercado y puedes ir mirando los productos y te puede decir, bueno, pues aparte del precio, la composición, las tolerancias, las intolerancias, o puedes coger, un vino, mirarlo y te puede decir el año, la bodega, ¿no?, la añada, el maridaje. O puedes mirar a una persona, casi te puede decir su currículum, ¿no? Vamos, esto es lo que es la realidad aumentada, poder mirar objetos y dar información enriquecida. Este fue el primer prototipo. A partir de ahí han aparecido muchos modelos que son ya, digamos, más aparatosas, son unos cascos de inmersividad. Uh-huh. Están las Oculus Rift, están las HTC Vive. O sea, casi todos los fabricantes están sacando algún modelo para poder ver en 3D películas en las que tú te sumerges o ves imágenes en 360 grados. Hay un prototipo barato que se llama el Cardboard, que es una cajita de cartón donde pones el teléfono móvil y entonces se divide en una imagen estereoscópica, pero como un sistema muy antiguo que había para ver fotos, que eran dos fotos y un cartón que te ponías ahí entre los ojos y la nariz y dos lupas, y veías imágenes en relieve. Pero esto no es nada, porque también se está empezando a intervenir a través de la nanotecnología dentro del cuerpo humano. El ojo es un sistema, digamos, un órgano muy delicado, pero se está sustituyendo la córnea por unas lentillas hechas con nanomateriales y con grafeno y que se alimentan, vamos, se cargan con el dieléctrico, con las diferencias de potencial de los humores del ojo. Y lo que consigues es, a través de esas lentillas, pues tener la información que te estaba contando antes. Esto por la parte lúdica está muy bien, pero es que también pues tiene una parte, digamos, médica y social que puede, bueno, salvo que la enfermedad o el origen de la ceguera sea cerebral, pues podría recuperar la vista a los invidentes. Entonces se va a trabajar mucho en toda la tecnología, digamos, biónica, que ya tendremos programas especiales para hablar de esto. Y en este caso sí, ha salido bastante esta semana del tema de tecnología ocular.
Seguro que hay muchos radioyentes que se están preguntando si también, bueno, yo al menos me lo pregunto, y como represento la voz del radioyente, ¿habría lentillas que se pueden poner y quitar?
Sí, claro, eso es eso es el primer paso. Después de las gafas, lo suyo serían esas lentillas electrónicas que te lo pones, claro, porque, joder, pues también meterte algo dentro del ojo. Pues un poco delicado, pero es que nos vamos a acostumbrar a que nos injerten cosas. O sea, ahora nos suena más raro, pero casi de nacimiento tendremos algunos dispositivos transdérmicos, ¿no? Bueno, pues con todo lo que haya que tener ahí, ¿eh? Hasta con la dosificación de la medicación, si hace falta.
Oye, Alfredo, y he visto que ha habido un cambio del logo de Instagram.
Buah, qué desastre. Qué desastre, porque Instagram, el logo que tiene es que es una máquina totalmente vintage y retro, que es para mí una de las imágenes de marca más potente que había. Veías la camarita, de no sé qué empeño con simplificar los logos, y hablamos de esto, pues bueno, porque Instagram no deja de tener cabida en este programa, que es una app tecnológica, ¿no?, de almacenamiento y compartición de imágenes y de fotos, pero que han cambiado el logo y es un logo insulso, sencillo, que no dice nada, pero vamos, sí lo quería tocar porque me ha parecido uno de los grandes errores que se estudiará en las escuelas de diseño.
A ver, luego Gus Caliani, a ver si nos puede comentar algo al respecto.
Es que a mí no me ha gustado porque era la antigua Polaroid.
Entonces, eso no se puede tocar.
Claro, ¿cómo vas a tocar la Polaroid?
Y además,
hecho. el Polaroid ha sacado una cámara que cuesta unos 300 euros o cosas así, que te hace las fotos y te las manda directos a Instagram. O sea que no sé por qué, ¿por qué? ¿Por qué me lo han quitado?
Han cambiado la Polaroid y han puesto una lavadora.
Va, horroroso, vamos.
Horroroso.
Bueno, y por último nos vamos a Shanghái.
Sí, claro, uno de los objetivos de este programa es viajar por el mundo y traer lo último de las ferias más avanzadas. Hay dos ferias que a mí personalmente me gustan mucho, que es es el CES de Las Vegas, que esta es la feria de todas las ferias, y luego esta misma se repite en mayo en Asia, que es el CES Asia. Y bueno, hemos visto lo que nos esperábamos, porque bueno, nosotros también haremos una serie de predicciones que iremos siguiendo pues día a día o semana a semana con los programas para ver qué nos adelantamos al futuro, ¿no? Todos los sábados. Hemos visto gran proliferación de lo que hablábamos antes, de cascos y de gafas de realidad aumentada y de realidad virtual. O sea, ya no hay fabricante que no lo tenga. Hemos visto otra vez un montón de robots, pero me ha llamado la atención uno que le llaman el iPadre, que es un robot doméstico de educación y enseñanza para hacer los deberes con los niños. Bueno, tiene una aplicación más allá que de mayordomo. Tiene su gracia porque está conectado a bancos de conocimiento y bueno, al final tiene apariencia casi humana.
¿Como yo?
Como tú, un poco menos evolucionado porque tú eres la cuarta evolución. Todavía, pero sí, o sea, va por ahí. O sea, cuando mejores se parecerá a ti. Hemos visto muchos vehículos autoguiados. Una cosa que la gente pues antes era escéptica, ¿no? Decía, un vehículo autoguiado, pues qué cantidad de accidentes. Pues no, va a haber menos accidentes y lo que se tendrán que cabrear un poco serán
siempre cuando todos tengamos un vehículo autoguiado.
Claro, pero se cabrearán, bueno, pues no sé, el transporte público se cabrea un poco, pero yo creo que se van a cabrear los talleres porque no va a haber, no va a haber golpes.
¿Y las aseguradoras?
Y las aseguradoras se inventarán otra cosa, el de robo, ¿no? Pero yo creo que el vehículo autoguiado eléctrico es imparable, va muy, muy conectado, muy interconectado con la Smart City, con la ciudad digital. También hablaremos mucho de esto, uno de los temas apasionantes y que van a cambiar la vida de las personas. Y bueno, y están ahí y van a resolver la productividad, el tráfico, las emisiones de CO2 y el bienestar de los ciudadanos, de los habitantes de la ciudad. Hemos visto muchos vehículos, especialmente un Mercedes súper avanzado. Yo creo que ya es comercial, no como el coche Google, que es la leche. O sea, ya no es que aparque solo, es que va solo con poca intervención, digamos, del espacio urbano, que es lo que era necesario antes para que los coches funcionasen. Antes tenías que hacer casi el escalestre y hacer las vías, pero ahora ya no identifica señales de tráfico con visión artificial, identifica aceras, identifica pues las rayas en el pavimento, distancia con vehículos anteriores y laterales y con gente. O sea, es impresionante. A mí es lo que más me ha gustado. Y luego, como no, drones y drones y drones y más drones, que también me imagino que tocaremos algo con Alfredo cuando hablemos de los incendios, ¿no? Estos como elementos de control. Y eso han sido las noticias.
Muy interesante.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
Pues Alfredo, para presentar a nuestro invitado de hoy, me gustaría que me dejaras leer unas líneas de un libro de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, del tomo Por el camino de Swann.
Sí, sí, adelante, adelante, Kim.
En el mismo instante en que ese sorbo de té mezclado con sabor a pastel tocó mi paladar, el recuerdo se hizo presente. Era el mismo sabor de aquella magdalena que mi tía me daba los sábados por la mañana. Tan pronto como reconocí los sabores de aquella magdalena, apareció la casa gris y su fachada, y con la casa de la ciudad, la plaza a la que se me enviaba antes del mediodía, las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ha venido para hablarnos de música, de marketing sensorial, de neurociencia y de muchas cosas más, Juan Bosco. Juan Bosco es músico, compositor, tiene una dilatada experiencia en el ámbito musical, es director ejecutivo, comunicador, DJ, director artístico desde plataformas relevantes como Warner Music, Radio Nacional, Televisión Española, Canal Plus, 40 principales, etcétera. Ahora forma parte del equipo de Sensory Sounds, que es un concepto innovador de boutique de audio especializada en aportar valor emocional y estímulos sensoriales a las marcas.
Buenos días, Bosco.
Hola, ¿cómo estáis?
Qué alegría tenerte aquí. Bosco y yo nos conocimos diseñando experiencias sensoriales y esculturas acústicas en un espacio impresionante del mundo, ¿no?, que afortunadamente se encuentra en Madrid, que ya haremos a verlo un día y os comentaremos. Está en el Hotel Eurobuilding, que es esa bóveda acústica. Además, cuando iniciamos ese proyecto, que él y yo nos entendimos divinamente desde el primer minuto, aunque el espectáculo debería ser visual, empezamos a diseñar la arquitectura por el oído, y por la acústica y por las ondas. Y así empezó todo. Cuéntanos un poco lo que queda de aquella experiencia y qué estamos haciendo ahora.
Bueno, esa experiencia fue muy enriquecedora, porque en el fondo se trataba de crear una expresión sensorial para un espacio que lo que necesitaba era una comunicación entre dos lenguajes, entre lo que era, bueno, entre tres. Una parte del concepto y luego el concepto que estuviese ensamblado entre música e imágenes. Y había, bueno, era curioso porque había como tres franjas diarias. Una franja más o menos de bienestar, de estar a gusto en un espacio. Una segunda, que era un ritual. Al ser un hotel, prescindíamos del piano, pero hacíamos un ritual con pianos, que lo que trataba era de que el piano no fuese, pues, algo para, que está indicado más bien para sordos cuando vas a un hotel y escuchas un piano, que no fuese eso, sino que fuese una riqueza que evolucionase entre pianos impresionistas, neoclásicos, de jazz, flamencos, y que al final gustase a la mayoría de la gente. Lo que pasa en los espacios, con la cultura del espacio que hay ahora mismo, o sea, hace unos años era imposible vernos ahí, pero ahora mismo todo el mundo, cuando llega a un sitio, aunque no escuches música en tu casa, valoras positivamente que la experiencia o las sensaciones de un espacio sean acordes, que no sean disonantes, ¿no? Ya todo el mundo opina de qué a gusto se está aquí, ¿no?, sin tener demasiada cultura más allá en tu biblioteca o en tu discoteca.
Fíjate lo importante que es eso, que a gusto se está aquí, que al final, en este caso, esa música, que era mucho más, ¿no?, que esa música. Y recuerdo cuando ya después de esa fase entramos en la tercera, que era el cosmos, ¿no?, los sonidos del cosmos.
Buenísimo.
Buenísimo. La gente se quedaba y consumía mucho, copas muy caras. O sea que retenías al cliente, el cliente disfrutaba y el cliente tenía más espacio en tu establecimiento, dejándose más euros. O sea, sí, que eso es neuromarketing.
Es que esa parte era la parte nocturna, donde hasta las 6 de la mañana, desde las 12, se proyectaban imágenes que estaban cedidas por
la Agencia Espacial Europea.
Exacto, sí. La Agencia Espacial Europea. Entonces eran como sonidos ambient, sonidos tranquilos. Dentro del ambient hay mucha rugosidad, pero eran los más apacibles, con lo cual te creaba, pues, paisajes acústicos y visuales como para dejarse.
Era lo que llamábamos nosotros las escenas de inducción al sueño. Con eso ya luego pasabas a la habitación y caías rodando.
Ah, bueno, sí, que si no podías dormir, bajabas y
te inducíamos
en el sofá.
Entonces, esto con el neuromarketing, porque al final, o sea, tú puedes poner música, que todo sea más bello, que la vida sea más bella, pero cuando hablamos eso de retail, de negocios, de espacios de intercambio comercial, ¿cómo afecta o cómo no afecta esa música para que la persona compre?
Vale, bueno, al final yo creo que no existe el botón de compra. Al final, lo único que queremos hacer no es tratar a la gente como consumidores, por lo menos desde nuestro punto de vista, es tratar a la gente como personas, como te gustaría que te tratasen a ti. Al final es crear un ambiente agradable, donde tú estés desarrollándote con algo que llevas ya de serie, que es la sensibilidad humana, algo que ninguna ciencia ni ninguna tecnología ha podido superar en calidad de percepción, con lo cual nos dirigimos a algo que todos llevamos puesto cuando dormimos y cuando nos despertamos, algo que funciona automáticamente, que reacciona a la luz, al calor, al frío, reacciona también a las sensaciones agradables, a la armonía, reacciona también a las disonancias, con lo cual lo que tenemos que hacer es tratar a las personas como personas y buscar que en la sofisticada percepción humana se sienta bien tratada y ser agradables con ella. Entonces, al final, todo este tema de de los espacios comerciales, de la manipulación del consumo, nosotros no lo vemos así. Vemos que al final simplemente es crear un entorno. Si tú vas a una tienda, nadie te está forzando a entrar en una tienda, entras porque quieres. Entonces, cuando entras porque quieres, simplemente que haya un contexto que sea adecuado. Si entras en una tienda de viajes, pues que haya un aroma que te haga viajar y que haga una música que te evoque viajes. Es simplemente ayudarte a que esa experiencia sea mucho más potente. De alguna manera, eso yo creo que hay como muchos mitos. El tema de la música más rápida para que la gente consuma más rápido, pues depende. Hay sitios que sí, hay sitios que no.
Ya, pero claro, es que eso es muy importante. Yo te decía, o quería enlazar con esa búsqueda de ADN musical que satisfaga a todo el mundo. Es muy difícil porque los gustos son muy dispares, pero como la propia naturaleza, ¿no?, humana. Pero es verdad que hay algo que sí está dentro de cada uno, ¿no? Y a lo mejor lo has dicho antes, era esa, la armonía. Yo creo que la armonía es algo que no le molesta a nadie. Pues a uno le puede gustar el jazz, a otro le puede gustar la música clásica y a otro le puede gustar el punk. Pero tiene que haber unos acordes y una estructura que cuando alguien oye algo que es bonito,
es
le
el
gusta,
estilo,
¿no?
En muchos aspectos es el estilo de vida y la cultura de la marca. Es decir, si tú tienes una marca, vamos a poner, tienes un centro comercial premium, muy potente, que tiene una cultura muy fuerte, elevada.
Y de mucho lujo, de marca de lujo.
Por ejemplo, tú lo que tienes que hacer es definir ahí cuáles son con la marca.
El ADN.
Exacto, cuáles. ¿Qué tienes que escoger ahí? Porque yo lo que no me espero es ir a un restaurante japonés, escuchar flamenco. Entonces, claro, la cultura de un restaurante japonés no puede ser el flamenco. De hecho, si vamos todos los días los cinco a comer a un restaurante japonés, entramos por la puerta sin fijarnos ni nada. Abrimos la puerta porque es automático. Un día abrimos la puerta, vemos flamenco y entonces sí que nos miramos y decimos, ¿qué ha pasado?
Pero ¿sabes? Tampoco puede ser que aunque no pongan flamenco y pongan música japonesa, que al tercer día que vayas esté sonando la misma cinta, ¿no? Digo bueno, cinta para que lo entienda el oyente,
no,
pero
al final,
te la sabías de memoria, o sea, la cinta es tan malo como, o sea, en este caso prefiero flamenco casi, y ya, que me sorprenda.
Todo al final es cuestión de pensar que todos somos muy sofisticados y que hay que tratar las cosas. Ahora está muy de moda el tema del cliente está en el centro, ¿no? Al final es, nosotros hacíamos cosas hacia el cliente, pero resulta que el cliente es el que manda. En el tema de la música es como si yo te pongo a ti lo que tú ya conoces y escuchas, lo tienes en tu casa, lo tienes en el taxi, lo tienes en el bar de al lado. Lo que tengo que hacer es sorprenderte, llevarte a un mundo un poco onírico, hacerte que aunque no te fijes en la música, en tu percepción esté funcionando algo de que sea agradable, en el caso de que tenga que ser así.
Vale, entonces pensamos mucho, el cliente es el centro, fenomenal, y hacemos un montaje de música, de aromas, de temperaturas,
sí.
y el empleado y el vendedor, ¿qué pasa con el vendedor? Porque muchas veces se olvida para que el espacio de permanencia en un centro, en una tienda, ¿no? Uh-huh. De un cliente, pues puede ser, no sé, pon 20 minutos, por decir algo. Uh-huh. Dice, pues sí, pues ahora va a poner aquí, es verano, pongo un aire acondicionado muy frío para que entren, una música muy potente para que se diviertan, y el que está allí vendiendo, o sea, ¿por qué no es el centro también? ¿Cómo es compatible satisfacer a los dos?
Yo que eso lo podemos hablar en otro programa. Yo lo que daría de momento, dado cómo están las cosas, le daría una pastilla que tendríamos que inventar, que es una pastilla de insensibilidad a todo lo que está sucediendo alrededor, para que esa persona que no está muy bien remunerada, que tiene un trabajo bastante duro, que trabaja muchas horas, siempre tenga una sonrisa en la cara, sea agradable y no se preocupe de lo que está pasando a su alrededor, ¿no?
Bueno, yo creo que perdón, que defienda mi profesión, pero yo creo que mejor que darle una pastilla, se podría contratar actores.
Sí, claro.
Lo digo un poco como ridiculizando
robot,
como lo que está sucediendo.
O no, o conceptualizando. O sea, a nosotros nos gusta mucho ese concepto de cápsula, ¿no? De píldora. Pues es una cápsula de actores, ¿no? Y que salgan los actores y que también influyan en las interfaces sensoriales, ¿eh?, del cliente o del empleado. Para mí es algo que siempre me ha preocupado, porque yo cuando diseño sistemas para retail, pienso. O sea, no es que piense primero en el empleado y luego en el cliente, pero casi. Porque si yo no tengo un cliente con una experiencia, digamos, muy buena y que esté a gusto y que esté motivado para la venta, me da igual todo lo demás, porque la venta no se va a realizar. Entonces yo creo que debe ser mixto. Bueno, y no creo que deba serlo, es que lo va a ser.
Claro, tiene que serlo, porque aparte es que estamos hablando de personas. Cuando tienes una persona, tienes que tratarla como una persona.
Fenomenal. Bueno, entonces, todo esto pues no es nuevo, pero sí es verdad, porque se lleva haciendo mucho tiempo y sobre todo pues personas como tú y tu compañía, pero ahora a nivel calle es que empieza a sonar más, ¿no? Empieza pues a a decir, ¡ah, qué chulo! Pues que están poniendo una música, que me han creado una música corporativa y un aroma corporativo. O sea, está calando, o sea, tú ves que está calando.
Claro, no, es que hay una cosa. En el 2001 salió el primer libro que hablaba un poco del branding emocional. Se trata de generar experiencias que vayan más allá del producto. Todos podemos comprar una camisa en un sitio o en otro, pero al final hay un estilo de vida, hay un concepto, hay un valor aspiracional que estás comprando. No estás comprando simplemente ropa. Andy Warhol en su momento lo que hizo fue introducir elementos comerciales en el arte y todo el mundo se asustó. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos demasiada parte comercial y poco arte. Con lo cual hay que meter más cultura porque estamos en una sociedad de consumo que no puede ser tan banal de simplemente de consumir, tiene que tener una parte que realmente tenga consistencia y para eso estamos nosotros.
Fenomenal, bueno, pues ahora yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con Bosco dentro de unos segundos.